Bienvenidos al podcast de La Cabra, donde hablamos de cine, televisión, cómics, libros y mucho más. Así que, aquí vamos. El día de hoy quiero hablar de un tema que me gusta mucho, que es básicamente mitología, pero mitología nórdica. En esta mitología, el panteón de dioses principal es conocido como los Aesir. Este es un panteón con historias muy ricas y tan interesantes que podrían competir sin problema con las historias de la Grecia antigua. Hoy voy a contarles tres historias de esta mitología. Para mí fue difícil elegir qué historias contar, pues hay muchísimo material y con historias muy interesantes y muy relevantes. Así que hoy decidí contarles la historia de aquella vez que Thor se vistió de mujer, la muralla de Asgard y la verdadera historia del Ragnarok. Para comprender mejor estas historias, quisiera hacer a modo de introducción un repaso por los personajes más relevantes que vamos a encontrar. No voy a entrar en tanto detalle porque si no me alargaría muchísimo, pero estoy seguro que con los datos básicos vamos a poder tener una idea bien clara de quiénes son estos dioses y con qué se van a comer. Es justo empezar nuestro panteón nórdico con Odín, el dios supremo de la mitología nórdica y parte de una trinidad de dioses. Odín se considera el padre de todos, ya que es justamente el padre de la gran mayoría de deidades de este panteón. Dentro de los tres dioses principales, es el que podríamos llamar el más completo, pues se reconoce que, así como es de poderoso, es también sabio, prodigando no solo temor y respeto, sino también mucha admiración por todo el conocimiento que tiene. El siguiente dios es nada más y nada menos que Thor. Thor, por supuesto, no es Chris Hemsworth. Es muy distinto, de hecho, ya que las Eddas lo describen como un hombre masivo e imponente, de largos cabellos y una barba tan roja como su furia. Es sumamente poderoso, teniendo como encargo principal proteger Asgard de los ataques externos que puedan llegar, utilizando su poderoso martillo Mjolnir. Esta sería la segunda parte de la Trinidad, un dios sumamente poderoso, pero no tan sabio. Thor tiene la tendencia a actuar de forma impulsiva y casi siempre montando en cólera. La última parte de la Trinidad y el siguiente dios del que hablaremos es Baldur. Baldur es el hijo amado de Frigga y Odín. Y así pues, como Odín representa el balance justo entre poder y sabiduría, Thor va a ir siendo puro poder. Baldur entonces no va a ser tan poderoso, pero sí va a ser muy sabio. Es noble, amable y amante de todas las cosas bellas. De hecho, en la Edda prosaica encontramos la descripción de Baldur así. El segundo hijo de Odín es Baldur, y hay cosas buenas que decir de él. Él es el mejor, y todos lo alaban. Él es tan justo en sus rasgos y tan brillante que la luz brilla desde él. Así que se pueden imaginar por qué Baldur era tan amado, si él representaba todo lo justo, todo lo noble y todo lo bueno. Luego pasamos a hablar de Frigga. Frigga es la consorte de Odín. Está muy asociada a todo aquello relacionado con el hogar, con la maternidad y con la sabiduría. Y tenemos también a Freya, que es muy común confundir a Freya con Frigga. Sin embargo, es bien importante comprender que son figuras bastante distintas, ya que Freya va a ser más relacionada con el amor, la fertilidad, la magia, la profecía, y vamos a ver que Freya es considerada como la más bella de todas las criaturas. De ahí que, como vamos a ver más adelante, detrás de ella andan un montón de personajes y por lo general se le representa mucho como la dama en apuros. Nuestra siguiente raza o parte del panteón son los Jotun. Los Jotun son básicamente una raza de gigantes. Usualmente ellos son opuestos a los dioses. Habitan en el Jotunheim, que es el lugar donde por lo general ocurren muchas de las aventuras y al que usualmente Thor incursiona para asesinar Jotuns y así mantener muy, entre comillas, seguro Asgard. No todos los Jotuns son malos, sin embargo, en la mayoría de representaciones que existen en las Eddas, los Jotuns son justamente los opuestos o son normalmente los enemigos. Y de aquí nos queda hablar de uno que se ha vuelto muy famoso, que es Loki. Conocido como el maestro de las mentiras, Loki no es un Aesir, sino que más bien es un Jotun. Es capaz de cambiar de forma y aunque vive con los dioses en Asgard y los acompaña en muchas aventuras, él suele ser considerado como un gigante y no como un dios. Es bromista, timador, el maestro del engaño y suele encontrársele haciendo bromas y exasperando a los dioses, quienes suelen querer matarlo o hacerle daño, pero no lo hacen porque es básicamente hermano de sangre de Odín. No es hijo de Odín, ni es hijo adoptivo de Odín, como en los cómics o en las películas de Marvel, sino que él, luego de muchas aventuras, se vuelve hermano de sangre de Odín y entonces se gana un lugar entre los dioses. Él resulta muy útil siempre para confundir a los enemigos y lograr victorias de formas muy creativas. Loki no es malo per se, sino que más bien lo podríamos considerar como travieso. Y es importante recalcar que aunque no es un dios, sí solía tener un culto a su alrededor. Era un culto muy pequeño comparado con los dioses principales como Odín, Thor o Baldur, pero sí existía este culto, y este culto se da gracias a que en innumerables ocasiones llegó a ayudar a los seres humanos para a través de ciertos engaños salir avantes a situaciones que eran bastante complicadas. La primera historia que vamos a contar el día de hoy es del día en que Thor se vistió de mujer. Nuestra historia inicia con Thor despertando un día y no encontrando por ningún lado a su poderoso martillo Mjolnir. Las fuentes de esta historia no se ponen muy de acuerdo en cuanto a si se despierta porque se durmió y simplemente no lo encontró, o si estuvo en medio de una borrachera y cuando se despertó había perdido el martillo. Yo en lo personal me iría más por la segunda historia. Pero el asunto es que Thor estaba muy preocupado, ya que al no encontrar su martillo, Asgard estaría indefenso ante los ataques externos. Porque recordemos que Thor es el protector de Asgard y lo protege justamente gracias al poder de su martillo. Thor no quiere que el resto de los dioses se enteren de que ha perdido el martillo, porque de seguro esta información causaría un gran pánico. Así que decide consultar a Loki, y este le dice que la única forma de encontrar el martillo sería volando y viendo dónde podría estar desde el aire. Obviamente, como siempre, sospechan de los gigantes. Así que van con Freya, quien les presta una capa hecha de plumas para poder volar hasta Jotunheim y encontrar quién podría ser que se robó el martillo. Loki se pone la capa y entonces se transforma en un halcón. Vuela hasta Jotunheim y luego de estar buscando un rato, se da cuenta de que quien tiene el martillo es un gigante. Y este gigante está hablando con sus hijos. Muy orgulloso les dice que con el poderoso martillo de Thor va a lograr conquistar Asgard y que todo mundo va a tener que inclinarse ante él. Loki, convertido en halcón, se posa cerca del gigante y este gigante entonces se da cuenta de que esa ave es nada más y nada menos que el dios de las mentiras. El gigante le dice que va a conquistar Asgard, que nadie se va a poder imponer a él, etc. Y entonces Loki le dice de que está bien, pero que en Asgard nadie le va a tener respeto si él llega como un conquistador. Que para ganarse el respeto de los demás debería de ser parte de la familia, debería de tener algo que los una. Y el gigante entonces ve la lógica detrás de lo que Loki le dice y entonces se le ocurre una genial idea. Y entonces le dice de que la única condición para devolver el martillo de Thor será casándose con Freya. Bueno, Loki agarra vuelo otra vez, se va de vuelta a Asgard y les da la noticia a Thor y a Freya. Les dice de que el gigante solamente va a devolver el martillo si Freya se casa con él. Ella, por supuesto, no estaba nada contenta con la idea y pega el grito en el cielo. Dice que no se va a casar con el gigante, pero Thor le exige que lo haga, porque no hay otra forma de recuperar el martillo. Con todo el alboroto, los demás dioses se dan cuenta de que hay algo que está sucediendo, así que llegan y los interrogan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este escándalo? Entonces Freya les cuenta toda la verdad y les dice que Thor perdió el martillo y que ahora un gigante quiere hacerla su esposa. Los dioses, por supuesto, se preocupan porque ninguno quiere que Freya despose al gigante. En toda la discusión de qué hacer, a Loki se le ocurre una gran idea y básicamente es viajar hasta Jotunheim, pero en vez de llevar a Freya para casarse con el gigante, lleven a Thor disfrazado de novia para que de esta manera pueda acercarse al martillo y recuperarlo. Thor, por supuesto, se niega de forma rotunda. Él no piensa vestirse de novia, no piensa casarse con un gigante, porque Thor es el hombre más viril del planeta. Nadie lo va a vestir de novia. Sin embargo, al resto de dioses no les parece como una mala idea y empiezan a convencerlo para que lo haga y que así no haya que sacrificar a Freya. Thor termina aceptando de muy mala gana y entonces entre todos los dioses empiezan a prepararlo. Lo visten, le ponen todas las joyas nupciales, el vestido blanco y para que el gigante no se diera cuenta que es Thor quien va en vez de Freya, le ponen un velo a través del cual solo podía comer. Entonces se van en su carreta junto a Loki, que también se disfraza, pero Loki se disfraza de la criada. Así que se van hacia Jotunheim y un par de días más tarde llegan hasta la estancia del gigante y ¡oh sorpresa! El gigante ya tiene todo listo para la boda. Hay un gran banquete que es previo a la ceremonia y entonces pues no les queda otra más que aceptar. De pronto, Thor, aún disfrazado de novia, empieza a comer y termina comiéndose un buey y se bebe barril de cerveza tras barril de cerveza Y entonces el gigante se empieza a preocupar y dice que no sabía que Freya comiera tanto, que le parece extraño, pero Loki, vestido de la criada, le asegura de que pues, hay una explicación lógica para esto, y es que Freya estaba tan nerviosa por la boda y estaba tan entusiasmada que hacía una semana que no comía, y entonces por eso estaba tan hambrienta. El gigante, pues de alguna forma le parece como lo más normal del mundo y continúa con la fiesta. Se suceden algunas otras cosas menos importantes durante el banquete, pero cuando ya llega el momento de desposar a la dama, Loki se acerca con el gigante y le dice de que como prueba del amor y de la fidelidad que va a tener hacia Freya, el gigante debe presentarle un regalo digno de ella. El gigante, pues, le parece todo muy lógico otra vez y piensa qué regalo podría hacerle a una diosa para que ella creyera en su amor. Y lo que se le ocurre es presentarle el martillo de Thor. En el momento de la ceremonia y antes de compartir los votos nupciales, el gigante le dice a la novia de que como prueba de su amor le va a dar el martillo que le robó a Thor. Y entonces, cuando Thor pone las manos sobre el martillo, de inmediato se quita el vestido de novia, descubre su identidad y de un solo tajo le rebana la cabeza al gigante. Pero ya Thor, montado en cólera y cegado por la locura, asesina a todos los gigantes que estaban presentes en la boda y al terminar con su ira y con su proceso de venganza, emprenden de vuelta el viaje de vuelta a Asgard junto con Loki para, por supuesto, seguir bebiendo cerveza y comiéndose muchos más bueyes. Espero que les haya gustado la historia de aquella vez que Thor se vistió de mujer, se vistió de novia. Y nuestra siguiente historia es la muralla de Asgard. La siguiente historia tiene a Loki como personaje principal. Aquí un día un gigante llega a Asgard para decirle a los dioses que, a cambio de construir una gran muralla que rodeara Asgard, él quería Freya como esposa. Otra vez, Freya como esposa. Los dioses de nuevo se niegan. Les dicen que no están interesados, que muchas gracias. Pero Loki les dice a los dioses que deberían hacer el trato, pues Asgard no tiene una muralla que lo proteja de ataques externos. Loki habla y habla y habla hasta que al fin convence a los demás de hacer el trato, pero con la condición de que la muralla debe terminarse en 6 meses. Si no se cumple ese tiempo, el gigante pues simplemente no va a poder casarse con Freya. El borde de Asgard era tan grande, tan enorme, que la tarea parecía imposible. Sin embargo, cuando el gigante empieza a trabajar, revela que tenía un secreto, pues el gigante poseía un caballo que era muy hábil y muy trabajador. Podía levantar pesos increíbles y gracias a la ayuda de este caballo, la muralla va creciendo cada vez más y cada vez más. Así que un día los dioses, bastante preocupados, se dan cuenta de que ya falta muy poco tiempo para que se cumpla el plazo de los 6 meses y que ya falta solo una porción pequeñita de la muralla. Así que llaman a Loki y le dicen que tiene que encontrar la manera de resolver el lío en el que están metidos, porque si no lo resuelve van a tener que entregar a Freya. Loki en ese momento se da cuenta que efectivamente metió la pata, así que se decide a resolver la situación. Piensa y piensa hasta que se le ocurre un plan genial. Durante la noche, mientras el gigante estaba descansando, Loki se transforma en una yegua en celo y entonces empieza a atraer al caballo del gigante, quien por supuesto, después de estar trabajando casi 6 meses en una muralla, seguro no había visto yeguas por ningún lado, así que el caballo se vuelve loco y va detrás de Loki, quien se va tan lejos como puede. El caballo lo sigue y lo sigue, hasta que a la mañana siguiente, cuando el gigante se despierta, empieza a buscar a su caballo. No lo encuentra por ningún lado, así que, pues, bueno, no hay caballo, decide trabajar él solo. Como le faltaba solo una porción pequeña de muralla, decide, bueno, hacer su máximo esfuerzo para lograr casarse con Freya. Cuando al fin se cumplen los 6 meses, la muralla aún no está completa. Así que Odín se acerca al gigante y le agradece mucho por la ayuda, pero le dice que desafortunadamente no va a poder desposar a Freya. El gigante no tiene de otra más que irse triste y decepcionado. Luego de eso, los dioses se ponen a trabajar y terminan de construir la muralla y están todos muy contentos cuando un día de pronto entra a Asgard una yegua. Odín la ve y le resulta muy familiar, se acerca y se da cuenta que es una yegua que está preñada. Y esa yegua no era nada más y nada menos que Loki, quien unos días más tarde da a luz a un caballo de 8 patas. Se decía que era el caballo más veloz de todo el mundo. Loki luego entonces le regala a su hijo caballo a Odín y colorín colorado, el cuento de la muralla se ha acabado. Y ahora nuestra siguiente historia es la verdadera historia de el Ragnarok. El Ragnarok básicamente es el final de los dioses o el destino de los dioses. Esta es una historia a modo de apocalipsis que relata cómo es que todo está destinado a terminar. Contar solamente la batalla final del Ragnarok es insuficiente porque hay que entender qué fue lo que sucedió y qué fue lo que dio pie a esta gran batalla. Y todo empieza cuando Baldur empieza a tener sueños en los que muere. Muy preocupado va y se lo cuenta a su madre, Frigga, y le dice que tiene mucho miedo porque obviamente no quiere morir. Frigga, por consecuencia, tampoco quiere que su hijo muera, y entonces habla con Odín y le dice que está muy preocupada porque, siendo ella una parte diosa de la adivinación, sabe que esto en algún momento va a suceder. Odín entonces formula un plan. Y este plan consiste en hacer que todo aquello que haya en la existencia prometa que no va a dañar a Baldur. Así que Frigga viaja por todos los reinos del mundo nórdico y le pide a todas las cosas que juren que no van a dañar a Baldur. De esta forma, Frigga se asegura de que solamente una muerte natural pudiera matar a su hijo. Y pues, los dos dioses nórdicos no pueden morir de forma natural, ya que comen las manzanas de Asgard que los hacen prácticamente inmortales. La única forma de ellos de morir es durante alguna batalla. Viene y termina, le pide a todo que jure no matar a Baldur o jure no dañar a Baldur. Y entonces se da por concluida la misión. Pero un día durante alguna fiesta, todos los dioses se la han pasado muy bien y, como es costumbre en una sociedad vikinga, estaban todos borrachos. Y entonces alguien recuerda de que es imposible lastimar a Baldur. Que hagan lo que hagan, no lo van a poder herir. Así que todos los dioses, en su borrachera, le empiezan a tirar cosas a Baldur. Le tiran de todo, desde cosas calientes, le tiran cuchillos. Y es en ese momento tan divertido que Loki le dice al hermano ciego de Baldur que se una a la diversión. Él al principio no quiere, pero luego Loki lo convence y le da una flecha. Y le ayuda a lanzársela a Baldur. Pero nadie contaba con lo que iba a suceder, y es que la flecha atraviesa a Baldur y lo mata al instante. Nadie podía creer que hubiera una forma de lastimar a Baldur, y cuando se han dado cuenta de lo que hizo Loki, él se va huyendo de Asgard. Se hace el funeral de Baldur. Odín estaba muy molesto con Loki, pero aún no estaba encolerizado. Aún consideraba a Loki un hermano de sangre y ese juramento de lealtad los unía. Frigga, en su tristeza, se va al inframundo y habla con Hela, la diosa del inframundo, y le pide que le devuelva a su hijo. Hela cede, pero le dice a Frigga que la única forma de devolver a Baldur es si se cumple una condición. Y esta condición es que todo ser en el mundo llore a Baldur. Así, de esa manera, Hela se va a dar cuenta de que realmente Baldur merece la vida. Y pues entonces Frigga acepta. No cree que debiera de ser una tarea tan difícil, ya que su hijo era amado por todos. Frigga se va con todos los seres vivos y les cuenta de la muerte de Baldur, y cuando los seres se enteraban de esto, se echaban a llorar de inmediato. Todo va muy bien hasta que solamente falta una criatura que llorara la muerte de Baldur, y este era un gigante que vivía en las montañas. Frigga llega y le dice al gigante que Baldur ha muerto, pero el gigante ni se inmuta, no dice nada. Frigga pues llega de vuelta al inframundo, muy desesperanzada, y pues le dice a Hela de que la misión está casi cumplida, de que solamente una persona no ha llorado a Baldur, pero que se apiade de ella. Hela le recuerda el trato y le dice que todos debían de llorarlo, así que no puede devolverle a su hijo. Frigga se vuelve a Asgard muy decepcionada y le cuenta al resto de los dioses. Pero a todos les parece muy extraño que el gigante no llorara a alguien tan amado como lo era Baldur. Así que los dioses, con Thor en la cabeza, deciden ir a investigar qué fue lo que sucedió y quién era aquel gigante. Cuando llegan a la cueva del gigante, se dan cuenta de que este gigante era nada más y nada menos que Loki disfrazado de gigante. Aquí es cuando ya Odín pierde la cabeza y finalmente monta en cólera. Decide olvidar su pacto de sangre y aniquilar a Loki. Loki trata de huir y todos los dioses lo persiguen. Durante la huida, Loki se transforma en un salmón y se va corriente abajo de un río, pero con algunas trampas muy astutas logran capturarlo y lo hacen confesar. Durante este interrogatorio cuenta toda la verdad y dice de que sabía de que Frigga no había hecho jurar al muérdago que no dañaría a Baldur porque lo había considerado muy pequeño e inofensivo. Así que Loki decidió divertirse haciendo una flecha de muérdago para que eventualmente alguien pudiera matarlo. Loki se reía como que eso era una broma cualquiera, pero Odín no estaba nada contento. Y entonces, en venganza, toma a los dos hijos menores de Loki y convierte a uno de ellos en un terrible lobo y obliga a este lobo a que devore a su hermano. Y Odín entonces toma las tripas del hermano devorado y forja con ellas unas cadenas con las cuales ata a Loki a una gran roca y colocan sobre él una gran serpiente que le gotea veneno encima. Cada vez que le caía un poco de veneno a Loki, Loki se retorcía y por la quemadura del veneno causaba grandes terremotos. Este iba a ser un castigo para toda la eternidad. Loki se iba a mantener o se mantendrá en ese sufrimiento muchos años hasta que un día uno de estos grandes terremotos que generaba él al sentir dolor hace que se logre liberar. Y entonces Loki, montado en una cólera terrible por el castigo que lo habían, al que lo habían impuesto, decide que entonces va a ayudar a los Jotuns a desterrar a los dioses y así poder cobrar su venganza. Así que Loki, junto con sus hijos que quedan, deciden marchar hacia Asgard. El primero en darse cuenta que el Ragnarok dio inicio será Heimdall, quien va a ver a la lejanía cómo las huestes de Loki y los gigantes se reúnen, y entonces él va a sonar su trompeta avisando que el Ragnarok ha dado inicio. Algo bien importante es que recordémonos que esto es algo así como a manera de apocalipsis, así que esto todavía no ha sucedido. Esto va a suceder en el momento del fin del mundo. En ese momento, el mar se desgarra y la gran serpiente que está alrededor del mundo se va a levantar. Esta serpiente es hija de Loki. Todos los muertos van a despertar de nuevo para poder luchar en la batalla final y pues cada quien va a ir a tomar el bando que le corresponda. Las batallas más importantes son las que libran Odín contra Fenrir, en la que Fenrir, que es el gran lobo, se devora a Odín y luego de darle muerte, en su locura, salta para lograr tragarse el sol. Durante esta terrible oscuridad, Thor lucha contra la serpiente del mundo, logrando darle un golpe final tan poderoso que va a lograr acabar con ella, pero no sin antes recibir una mordida que lo envenena y le causa la muerte. Al ver que esta batalla no parece dar un ganador claro, Surtur, que es el guardián de los fuegos, va a liberar a todos los grandes dragones y estos dragones van a destruir el mundo entero con sus llamas. Ahí es donde termina el Ragnarok y teniendo con esto la muerte de prácticamente todos los seres vivos. Baldur, quien volvió a la vida para estar en la pelea, sobrevive a la batalla, sobrevive a este apocalipsis y es considerado como el nuevo dios principal. Dos últimos humanos van a sobrevivir y gracias a ellos la tierra se va a repoblar, dando como resultado un nuevo mundo que va a ser liderado por Baldur como deidad principal y trayendo una nueva era de paz y buena ventura al mundo. Y estas fueron tres de mis historias de mitología nórdica favoritas. Espero que las hayan disfrutado. Me gusta mucho este tipo de historias y este tipo de mitología. De pronto vamos a estar haciendo unos posts más interesantes con otras historias de esta y de otras mitologías. Así que estén pendientes. Les agradezco mucho por su atención y por quedarse hasta el final. Gracias y nos volvemos a escuchar muy pronto. Adiós.